que vimos la semana pasada, siete sellos sobre la Biblia, el libro. Vamos a ver los primeros cuatro abiertos hoy. Dice así la palabra de Dios. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven, miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que estaba montado en él, se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo amarillento. Y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Oremos. Dios poderoso, tú has hablado y tu palabra se ha cumplido. Y tú tienes todo poder y autoridad. Y nosotros deseamos, Señor, sabiduría y fuerza para escuchar y para hacer lo que nos has hablado el día de hoy. Oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. En las notas de hoy hay un breve resumen de los capítulos anteriores. Recuerden que en la primavera hablamos de capítulos 1, 2, 3 y 4. Y la semana pasada hablamos de capítulo 5. Solo quiero decir que el libro de Apocalipsis es para la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Nos presenta un panorama de la realidad espiritual en el cielo y la tierra que nosotros no podemos ver a simple vista. La semana pasada vimos capítulo 5. Recordarán que en la mano de aquel que estaba en el trono había un libro sellado con siete sellos. Y se preguntó, ¿quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Recuerden que ese libro se trata de la consumación del plan de Dios, la redención de los elegidos y la victoria de Dios sobre todos sus enemigos. Y no había nadie digno de tomar el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ninguna parte de la creación, hasta que vino Jesús. Ahora, consideremos un momento lo que las Escrituras nos dicen acerca de la obra cumplida de Jesús. El Cordero. Juan, capítulo 20, Juan 1, 29. Dice, al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús sufrió y murió, cumpliendo lo que estaba escrito en la ley y los profetas acerca de él, Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3. Yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y antes de volver al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego, por lo tanto, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 1:3 nos dice esto: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo vino, nació, murió, resucitó, ascendió, y Juan en Apocalipsis capítulo 5 nos muestra el Cordero que fue inmolado, el que es digno de tomar el libro, y se acerca al que está en el trono, a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora, en capítulo 6, el Cordero empieza a abrir sus sellos. Es decir, no estamos esperando el momento en que el Cordero abrirá los sellos. Es decir, ya estamos en los tiempos finales. Ahora, comúnmente se concibe del libro Apocalipsis, popularmente se concibe como una descripción de una serie de eventos durante un periodo de 7 años en algún momento en el futuro. Y vemos esto en la serie de Left Behind, no sé cómo es la traducción en español. Dejados atrás, ahí está. Pero nosotros, en la Iglesia Reformada, no seguimos esa interpretación. Como vimos en la serie de sermones sobre el Sermón del Monte, el reino de Dios es ahora, pero todavía no se ha consumado por completo. Vimos en el ya, pero todavía no. Y el ya, pero todavía no, también corresponde a los tiempos finales. Escuchen lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2. Él dice: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en lo que él llama los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro afirma ahí en Hechos 2, unos meses después de la ascensión de Cristo, eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. Estamos en los últimos días. Hebreos 1:1 dice esto: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Los acontecimientos que describe Juan aquí en capítulo 6 concuerdan con lo que Jesús predijo acerca de los últimos tiempos en Mateo 24, otro pasaje que muchas personas interpretan como una serie de eventos hablando del futuro. Es decir, el libro de Apocalipsis se ha entendido últimamente, en los últimos 200 años, principalmente en Estados Unidos, como un libro secreto para descifrar. Pero no es así. Mateo 24 habla de estos eventos. Los discípulos le dicen a Jesús: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y Jesús dice: muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hemos visto eso. Van a oír de guerras y rumores de guerras. Hemos escuchado de eso. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Hemos experimentado eso en la historia. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. La iglesia ha experimentado eso. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Todas estas cosas han estado pasando a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de los últimos 2000 años. Este evangelio ha estado siendo predicado a lo largo de los últimos 2000 años. No estamos esperando que se predique en el futuro, sino que se termine de predicar. Jesús habla acerca de estos eventos como los dolores de parto. Estamos en los tiempos finales. No se ha acabado todo, pero estamos en los tiempos finales. Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Entonces, la iglesia ha estado en los tiempos finales desde 2000 años, desde hace 2000 años. Piénsalo de esta manera. Jesús viene cumpliendo todo lo que estaban esperando los pueblos, el pueblo de Dios. ¿Cómo Dios va a rescatar a su pueblo? Jesús viene y cumple todo esto. Y muere en la cruz, resucita y asciende ahora a la diestra del Padre. Y ahora siendo el Cordero inmolado, se acerca al trono y recibe el libro. Y a la medida en que se abre el libro, Juan aquí empieza a describir nuestro mundo entre el tiempo de la primera venida y la segunda venida de Cristo. Describe un mundo en sufrimiento, en medio de mucha tribulación. Y ahora, ese sufrimiento tiene un propósito. En primer lugar, es para juzgar a los impíos. Hay un juicio final. Hay un día de resucitación y un juicio general contra todos. Pero Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pablo está diciendo al principio de su carta a los romanos, la ira de Dios se está revelando actualmente. Dios está juzgando al mundo. Entonces, ese es un propósito que tiene el sufrimiento, la tribulación. Y dos, el sufrimiento sirve para la santificación de los elegidos de Dios. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice esto: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro está escribiendo esto a las personas en Asia Menor en el primer siglo después de Cristo. La iglesia ha estado en tiempo de prueba y tribulación a lo largo de su historia. Ahora vamos a mirar hacia estos sellos, a nuestro pasaje. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, oí uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Al abrir el primer sello se describe uno que conquista. Pensemos ahora en nuestro mundo. ¿Ha habido uno que otro conquistador en el pasado, desde Cristo? Sí. ¿Y ha provocado dificultades en la iglesia? Definitivamente sí. Estamos más familiarizados tal vez con los imperios más recientes en el mundo, imperio de los españoles, imperio de los británicos y luego de Estados Unidos. Ha habido imperios que se establecen a través de la guerra y la violencia. Pero seguimos, el segundo sello. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí una al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Se le dio una gran espada. Los imperios traen tiempo de guerra y conquista, pero en un sentido cierta estabilidad. Pero la estabilidad es una estabilidad que establece el hombre por su fuerza, que no es necesariamente bueno. En la historia reciente, recuerdo discusiones acerca de el reinado de o el gobierno de Saddam Hussein en Irak. ¿Fue mejor antes o después? Y algunas personas dirían, mejor no hubiéramos entrado porque era un dictador violento, pero por lo menos había estabilidad. Los gobiernos violentos de este mundo pueden establecer cierta paz superficial, pero no dura. Como vemos aquí, la paz viene y luego se va. Y actualmente tenemos varios conflictos en el mundo. Se encuentran varios rusos y ucranianos en nuestra comunidad que huyeron de sus ciudades precisamente por la guerra, porque sus ciudades fueron bombardeadas. Y podemos pensar en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Alemania, Rusia y China, que mataron a decenas o tal vez cientos de millones de personas durante el siglo XX. La guerra es un aspecto difícil de la vida en este mundo. Es una realidad, pero no es la única realidad. Vemos en el tercer sello, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario, 3 litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. En términos generales, estamos hablando de dificultades económicas, que también son acontecimientos comunes en nuestro mundo, en la historia de este mundo. Habrá situaciones económicas difíciles, no solo situaciones personales, que muchas veces se pueden arreglar con unos ajustes, con cambios de hábitos y mejor administración de la economía personal, sino dificultades que son situaciones nacionales, internacionales, que van más allá del control del individuo y aún de los gobiernos. Esta situación, un litro de trigo por un denario, refleja un precio muy alto por una cantidad muy baja de trigo. Mucho más alto de lo que hubiera estado en aquel entonces. Suben los precios y el dinero no alcanza como antes. Lo hemos visto en nuestros tiempos, hasta un punto, pero tal vez no al grado de, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos y bisabuelos durante la Gran Depresión acá en Estados Unidos. Y no sé en la historia de sus países cuáles eran como las situaciones económicas más difíciles en la historia, pero esa es una realidad. Veamos ahora el cuarto sello. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Me imagino que prácticamente cada, tal vez unos jóvenes, muy jóvenes que no se acuerdan mucho, pero todos recordamos hace 5 años cuando experimentamos la pandemia de COVID-19. Su impacto se sintió al nivel global. Y todos conocemos tal vez a alguien que murió o alguien que perdió un ser querido por ese virus. Y durante ese tiempo se hablaba mucho acerca de la gripe de 1918, que se conoce como la gripe española, que algunos dicen que mató hasta 40 millones de personas o tal vez hasta 100 millones de personas. También se habla mucho en la historia, clases de historia, se aprende mucho acerca de la peste bubónica del siglo XIV, que mató a un tercio de la población de Europa. Vemos una descripción, una perspectiva en lo que ha estado pasando en nuestro mundo a lo largo de los últimos 2000 años. Hay conquista, guerras y la paz se acaba y hay más guerras y matanza, dificultades económicas y enfermedades. El sufrimiento es una realidad y nos impacta y nos duele, pero al mismo tiempo, en cierto sentido, no nos debería sorprender. La Biblia nos ha enseñado que eso es lo que va a pasar. En primer lugar, vivimos en un mundo caído y la transgresión de Adán, en la cual participamos todos los días, nos redujo a un estado de pecado y miseria. Y sufrimos ahora por la culpabilidad del pecado. Sufrimos las miserias de esta vida, la muerte misma y las penas del infierno. Pero Cristo nos ha salvado. Esta no es toda nuestra historia. Dios nos ha elegido, nos ha redimido y el Espíritu Santo nos ha regenerado. Ahora tenemos la salvación. Tenemos la salvación de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. Pero nos encontramos todavía en este mundo donde hay sufrimiento, donde hay tribulación, donde tenemos que luchar continuamente con el pecado y compartimos los sufrimientos de Cristo, como decía el apóstol Pablo, en un mundo que odia a nuestro Señor y nos odia a nosotros mismos, a nosotros, sus siervos. El sufrimiento sigue siendo una realidad. No significa que no lamentemos la tragedia, pero lamentamos como quienes tenemos esperanza, una esperanza eterna, no como la esperanza del mundo. Lamentamos lo lamentable de este mundo porque sabemos que bienaventurados son los que lloran porque serán consolados. Entonces, puedes lamentar si eres cristiano. Pero este pasaje nos da una perspectiva que no nos da la habilidad de quejarnos de la dificultad. No puedes quejarte que el mundo sea así. No debes ponerte a decir, ojalá fuera todo mejor, como en los tiempos de los abuelos, o antes de que llegaran los españoles, o antes de que los gringos nos robaran el territorio. No puedes quejarte por esas cosas. Como si no hubiera pasado, tu vida estaría bien. Porque cada dificultad que enfrentas está permitida por la autoridad de Cristo, tu Señor. De hecho, viene de la mano de Cristo. Fíjense bien en ese patrón. ¿De dónde vienen todas estas maldades? Sale el caballo blanco y el jinete que viene montado en él, conquistando y para conquistar. ¿Cuándo sale? Sale cuando se escucha una voz como trueno que viene del cielo con autoridad. Uno de los seres vivientes que están alrededor del trono. Y se escucha esa voz como trueno solamente cuando tu Señor abre el sello. Estas cosas que vienen pasando pasan por la autoridad de Dios, por la autoridad de Jesús, por la autoridad del Cordero. Él tiene la autoridad para abrir cada sello, y bajo su señorío viene cada acontecimiento en tu vida. Como dice Job, cuando todo le va mal, de repente dice, hemos de recibir lo bueno, el bien de Dios, pero no el mal. No es por casualidad que experimentas lo que experimentas. No digas entonces, pobre de mí, me tocó esta situación y no es justo. En medio del sufrimiento, clama a Dios. Clama al Dios que está en el trono. El problema más grande que enfrentas en tu vida no tiene que ver con nada en este mundo, nada de la situación política, económica. No tiene que ver con quién es presidente, no tiene que ver con los aranceles. El problema más grande en tu vida es la tendencia pecaminosa que tienes y la debilidad de la carne. Y ese problema tiene su solución en la obra terminada de Cristo. Ya te rescató. Cristo ya conquistó tus enemigos. No quiero minimizar el sufrimiento. Las enfermedades son malas. Son un resultado de algo malo, que es el pecado. La muerte es mala porque es el resultado del pecado. Acaba con la vida que Dios hizo y resulta en la separación eterna. Pero Cristo ha conquistado tus enemigos, incluyendo la muerte. Cristo está en control de tu cuerpo, de cada síntoma que sientes. Y ya tienes esperanza. La esperanza de un cuerpo glorificado en la resurrección. Entonces, de nuevo, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Qué propósito tiene? El juicio de Dios se revela contra los impíos. Y estamos experimentándolo. Estamos en medio de esto, viendo los del mundo están siendo juzgados, y por otro lado nosotros, el pueblo de Dios, las pruebas y las tribulaciones sirven el propósito de Dios para nuestra santificación. Vivir no se trata de establecer una existencia libre de sufrimiento en este mundo. Vivir la vida abundante que Cristo ofrece se trata de conocer a Dios y a Jesucristo arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Él, seguir su voluntad para tu vida, su voluntad en todo, y honrarlo en cada decisión que tomas, en cada actividad que haces. En medio de las dificultades de tu vida, fíjate en aquel que es soberano, poniendo tu esperanza en Él. Fíjate en tu Señor, el Cordero de Dios, que fue inmolado por ti. Él aguantó todo, derramando su sangre, y te da todo lo que necesitas para preservar en la esperanza de vida eterna. El libro de Apocalipsis, como todas las escrituras, sirve para orientar la vida de manera correctamente, para alinear tu vida con la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios te ha dejado aquí? Para poner tu fe en Cristo, para arrepentirte y crecer en la santidad todos los días, entregar tu vida más y más a Él, y ser testimonio del Evangelio en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, y declarar las alabanzas de Dios, las obras de Dios a la siguiente generación. Entonces espero que esta perspectiva de nuestro mundo ayude a poner en perspectiva nuestras vidas, nuestro sufrimiento y la importancia de arrepentirnos del pecado, poner la fe en Jesús y vivir honrándolo en toda decisión y en toda actividad, en todo pensamiento. Oremos. Dios, te damos gracias porque tú eres el Dios del universo, que nos hiciste y nos redimiste de nuestro pecado, y nos das tu Espíritu para conocerte y hacer tu voluntad. Y oramos que así sea, que te conozcamos y que conozcamos tu voluntad para nuestra vida, para que te agrade en nuestras vidas cada día. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.